Hola. Sí, señor. Bon dia a tothom. Bueno, como ha dicho Ferran, yo soy el jefe de la oficina extranjera de La Coruña y cuando me propuso dar esta charla, pues ya me había dicho que algunas cosas se habían dado y no se podían repetir. Por supuesto, la transitoria quinta del nuevo reglamento de extranjería es la estrella por toda la casuística que tiene ahora y que va a tener seguramente a la entrada en vigor del reglamento. Pero hay otra transitoria segunda. La transitoria segunda que está en el reglamento de extranjería, que parece que no dice nada, pues dice mucho y tiene temas escondidos que es mejor que yo considere oportuno explicároslas. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que saber es lo que es el arraigo. Ni en la ley de extranjería ni en los siguientes reglamentos de extranjería se define lo que es un arraigo. Entonces, ¿dónde encontramos una definición de la figura del arraigo? Bueno, pues el Tribunal Supremo en el 2007 dijo una sentencia. El criterio de arraigo se configura como la existencia de vínculos que unen al extranjero con el lugar que reside, ya sean de tipo económico, social, familiar o laboral, académico o de otro tipo. Vale, parece que tiene encaje con lo que ya vamos sabiendo. Pero en el artículo 31.3 de la Ley de Extranjería dice que se podrá conceder una autorización de residencia temporal. Al definirla, habla de una residencia temporal por arraigo y luego te habla de razones humanitarias, colaboración y otras circunstancias excepcionales. Todos sabemos que actualmente la figura de arraigo ha quedado encajado en lo que es una residencia por circunstancias excepcionales. En esta presentación, solamente por pasar por encima, en los distintos reglamentos de extranjería, que yo he estado en todos de ellos, es decir, los he aplicado todos en todos los 24 años de experiencia, el del 2001, en el 2004, en el 2001, se decía que se otorgaba una residencia temporal cuando concurre una situación excepcional, pero seguía siendo residencia temporal. Y estos matices son importantes por lo que veremos luego. En el Real Decreto, en el 2393, ya en el 2004, ya se habla de circunstancias excepcionales y habla de la figura del arraigo laboral y de una figura que existía y que era arraigo con contrato y que coloquialmente se le empezó a llamar arraigo social, lo que luego, en el 2011, en el actual Reglamento de Extranjería, hasta el día 20, pues todos sabemos lo que es el arraigo social, que es cuando se aporta un contrato de trabajo. ¿Qué ha ocurrido en el año 2011? Bueno, pues en el Real Decreto actual, pues que se modificó por el Real Decreto 629/2022 y se crearon unas figuras de residencia de familiar de español, pero bajo la figura de arraigo familiar. ¿Qué ha ocurrido con esto? Pues introdujo una cierta distorsión que se va a intentar eliminar ahora en el nuevo reglamento de extranjería con la creación de la figura de residencia de familiar de español. ¿Y por qué lo comento? Lo comento porque los requisitos se van a aplicar a todos. Aquí todos es sabido, estas son las nuevas figuras de arraigo, de segunda oportunidad, el arraigo social laboral, el arraigo social, el socio formativo, y se vuelve a hablar de arraigo familiar. Nada tiene que ver el arraigo familiar de ahora con el arraigo familiar que se va a regular en el nuevo reglamento de extranjería. Y esto es un matiz que tenemos que tener en cuenta, y ahí es donde entra la DT2. Tenemos que tener cuidado con lo que hacemos. Bueno, entonces, ¿qué cambia? ¿Qué cambia con respecto? Bueno, pues aquí en esta breve tabla explicativa, no sé si se ve bien, en el arraigo de segunda oportunidad que se crea, actualmente no existe esa figura. Esta tabla nos va a ayudar un poco a ver si aplicamos la DT2, de cara a la DT2. ¿Qué ocurre con el arraigo laboral actual? Pues deja de existir, ya no existe, no tenemos esa figura. Es decir, no vamos a poder pedir un arraigo laboral con el 1155. ¿Qué pasa con el arraigo social con contrato, el actual? Pues pasa a llamarse arraigo sociolaboral. ¿Y qué pasa con el arraigo social nuevo, el arraigo social de este reglamento extranjero del 557 con un proyecto de actividad por cuenta propia? Bueno, pues parece que está contemplado en el reglamento de extranjería como arraigo social, pero esto no parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque trabajar por cuenta propia me parece que me tiene más encaje dentro del socio laboral. Pues no. Es decir, el arraigo social del 1155 contempla con medios de vida propios o de los familiares que están previstos en el reglamento o con un proyecto de actividad por cuenta propia. Bueno, en realidad todos van a autorizar a trabajar. Todas las figuras del nuevo arraigo que veis ahí, todas autorizan a trabajar. Por lo tanto, eso es algo que vamos a tener que tener en cuenta con relación al tema de solicitar por la transitoria segunda. Otro que está claro, pues el nuevo arraigo socioformativo, pues es la figura que es ahora el arraigo para la formación. Por supuesto, ya antes lo decía, el actual arraigo familiar nada tiene que ver. se transforma en la autorización de residencia de familiar de español en casi todos los casos. Hay una figura ahí, que es el arraigo familiar, que es progenitor de un menor nacional de UE no español, que ahora mismo se está concediendo por la vía de arraigo familiar, pero vía instrucción de la Dirección General de Migraciones, pero sabéis que se está concediendo. Bueno, pues esto se ha creado como una figura, es una de las figuras del nuevo arraigo familiar. Es decir, el arraigo familiar del 127E1 y 2 son dos supuestos que tienen relación con nacionales UE no españoles, pero no con ningún familiar de español. Entonces, ¿qué dice la transitoria segunda? Ahora que ya más o menos tenemos perfilado, ¿cuáles son las autorizaciones? Bueno, pues te dice, las solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en vigor. ¿A qué solicitudes se refiere? ¿A las presentadas bajo el régimen general del 557 o a las presentadas por el régimen comunitario? Ya es la primera duda. ¿A qué se está refiriendo? Dice que a la entrada en vigor de este Real Decreto se está refiriendo al 20 de mayo. Pero esta disposición es del Real Decreto, porque el Real Decreto del 1155 tiene sus propias disposiciones adicionales, sus transitorias, y luego está el Reglamento de Extranjería, porque está dentro de este Real Decreto, que tiene también sus otras disposiciones. ¿Qué quiere decir eso? Que esta disposición transitoria segunda solo entra en vigor a partir del 20 de mayo. No se puede solicitar la aplicación ahora de la transitoria segunda de una norma que no ha entrado en vigor. Y dice, obviamente dice que las solicitudes presentadas con la normativa vigente se resolverán conforme a esta, salvo que el interesado solicite expresamente la aplicación de este Real Decreto y por el reglamento que se aprueba, siempre que se acredite el cumplimiento de los requisitos. ¿Por qué lo subrayo? Pues para mí es una salvaguarda. Esto no hay que mirarlo mal, vamos a explicar por qué. Entonces, cuando se lee, hay ciertas preguntas que hay que hacer. ¿Qué ocurre si el interesado solicita la aplicación de la transitoria segunda y no cumple con los requisitos? ¿Por qué Real Decreto tenemos que, es decir, tenemos que aceptar la transitoria segunda y denegarle la solicitud por el 1155 cuando igual sí que era para conceder por el 557? Bueno, yo adelanto que en mi oficina y creo que si una persona cumplía con los requisitos para obtener, por ejemplo, el arraigo por el 557 y me pide por la transitoria segunda que se le aplique y yo analizo que ya no los cumple porque el nuevo Real Decreto, sabéis que tiene unas ciertas restricciones con relación al asilo y no los cumple, bueno, pues no le aplico, porque recordad que dice que puede aplicarse si cumple con los requisitos. Por lo tanto, concedo. Supongo que nadie me va a recurrir esa concesión. Nadie me la va a recurrir. El problema es cuando se deniegue. Bueno, ¿puedo solicitar otra gran pregunta? ¿La autorización que me apetezca? Bueno, voy a dar una contestación porque la semana... Si no es esta semana, la semana que viene habrá otras instrucciones en la cual nos aclaren un poco la aplicación de la transitoria segunda, pero se ha entendido, o se va a entender, que esto tiene que ser en autorizaciones similares. Por eso os expliqué antes una tabla, pero yo me estoy centrando en el arraigo, pero no va a ser todas. Es decir, tienen que ser autorizaciones similares o asimiladas. Es decir, si yo he pedido una estancia por estudios y la tengo en trámite el 20 de mayo, no puedo pedir por la transitoria segunda que eso se me transforme en un arraigo. Podrá solicitar una similar. ¿Y qué ocurre con las autorizaciones presentadas que están en trámite el 20 de mayo, solicitadas por la vía del régimen comunitario, es decir, por el Real Decreto 240? Como todos sabemos, actualmente a un familiar de español tiene como dos caminos. Se le está dando una tarjeta comunitaria, se lo solicita y se cumple con los requisitos del 240, o un arraigo familiar. Entonces, ¿quedan excluidas estas autorizaciones? Bueno, pues ya os adelanto que no, y que se va a poder mutar de una tarjeta comunitaria presentada por el 240 en trámite el 20 de mayo, se podrá mutar si interesa, vamos a explicar si interesa, a una residencia familiar de español. Estuve echando un vistazo antes de venir aquí y actualmente hay cerca de 100.000 solicitudes de residencia por circunstancias excepcionales y por motivos de arraigo susceptibles de ser solicitada la aplicación de la transitoria segunda. Esto quiere decir que antes de dar la entrada en vigor del reglamento de extranjería tenemos potencialmente 100.000 solicitudes ahí ya. Obviamente tiene que ser instancia de parte, la petición tiene que realizarse, otros elementos que se han analizado, es decir, la petición tiene que, antes de que se resuelva el procedimiento, es decir, no voy a poder solicitar la aplicación del nuevo reglamento de extranjería en vía de recurso. Es decir, me acaban de denegar la solicitud y yo digo, voy a pedir por una vía de recurso de reposición que me apliquen el nuevo reglamento de extranjería. No va a poder ser. Y, por supuesto, el recurso interpuesto también se va a tener que resolver en base al 557, la norma sobre la cual se solicitó. En cambio, si se solicita la aplicación de la transitoria segunda y se resuelve por el 1155 y esa solicitud se acaba denegando, el recurso que se interponga frente a esa denegación se va a resolver conforme al 1155, la normativa de aplicación que se ha solicitado aplicar. Entonces, aquí os pongo, hecho con relación lo que más o menos entendemos que se podrá mutar, y no están todas, pero me estoy centrando en el arraigo. Por ejemplo, se podrá mutar, tienen que ser autorizaciones sustancialmente idénticas o similares, como por ejemplo, de arraigo familiar a residencia de temporal de familias de personas con nacionalidad española, de arraigo para la formación, arraigo socioformativo, de arraigo social con contrato a residencia por motivos de arraigo sociolaboral. Cuando es el arraigo social con cuenta propia, con medios de vida, no cambia, será solicitar que se le aplique lo nuevo. ¿Nos compensa? Ya veremos si nos compensa. Y, por supuesto, otras circunstancias excepcionales previstas en el título 5 del Real Decreto 557 que están y que podrán solicitarse a sus equivalentes. Claro, en azul yo lo pongo en interrogante porque cuando no tenía claro si esto iba a poder ser, pero bueno, las noticias que me han llegado es que sí que van a poder ser. Lo que os decía, se va a poder mutar de una tarjeta de familiar comunitario, cuando ese familiar comunitario sea español y que el 20 de mayo esté en trámite, se va a poder solicitar por la DT2 una mutación, una residencia temporal de familiares con nacionalidad española. Y compensa. Luego hablaremos de la situación de estar a cargo, en qué supuestos beneficia y en qué supuestos perjudica. Bien, entonces, para analizar en concreto si debemos de ir por la transitoria segunda, voy a dar un breve repaso a los requisitos para obtener un nuevo arraigo, que vamos a tener en cuenta si solicitamos la aplicación de la transitoria segunda. Es decir, si pedimos la aplicación del 1155, lo es de forma completa. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a todos los requisitos. Bueno, lo primero, encontrarse en España en el momento de la solicitud y durante su tramitación. Esto, aunque parezca algo obvio, en el actual reglamento de extranjería no lo decía, aunque era algo obvio. Bien, bueno, pues ahora se pone negro sobre blanco. Y aquí es donde viene un requisito ya que hay que tener que valorar si yo pido la transitoria segunda. No tener la condición de protección internacional ni durante su tramitación. Bueno, esto tampoco ahora se está aplicando, pero por la vía de la sentencia 414/2024 que todos conocemos. Es decir, que dio lugar a que actualmente pues, esté ocurriendo el tema de los desistimientos de protección internacional. Pero la siguiente que te dice es haber permanecido durante al menos 2 años. No. Correcto, se rebaja de 3 a 2 años. Pero yo creo que si se solicita, se ha tratado un arraigo por tener 3 años de. O sea, un arraigo por 557 ya se habían acreditado. O 3 o 2 años. Es decir, yo creo que esto no va a ser fundamental. Pero sí que es fundamental, es decir, que aquí no va a ser computable a efectos de permanencia el tiempo que ha sido mientras se ha sido solicitante de protección internacional hasta su resolución firme administrativa o en vía judicial, salvo en el arraigo familiar, que no se exige nada de permanencia. Es un vínculo con un ciudadano de la Unión. Bueno. No presentar una amenaza para orden público. Esto vamos a explicar por qué. Carecer de antecedentes penales en España y en los 5 últimos países de residencia. No figurar como rechazable. Veremos lo que es ser una persona rechazable. No encontrar, y las 2 últimas que son nuevas, no estar en un compromiso de retorno, es decir, yo me he ido voluntariamente, he dicho que no vuelvo a España en un periodo de 5 años y que lo hayas incumplido. Y abonar la tasa, bueno, esto es algo obvio. Entonces, esto va a tener que ver mucho con la transitoria quinta, y es que recientemente la Secretaría de Estado de Seguridad ha dictado una instrucción relativa al procedimiento de protección internacional y deja algo claro, y dice que se entenderá que una solicitud de protección internacional ha sido formulada desde el momento en que manifieste su voluntad. Entonces, la gran pregunta que nos hemos hecho con la transitoria quinta y desde si se va a computar el tiempo desde que se hizo la manifestación o desde que se hizo la formulación, es decir, ergo manifiesto, ergo entrevista, bueno, pues va a tener que ser desde que se manifiesta la intención de pedir protección internacional. Entonces ahí sabemos esto. ¿Qué ocurre con el requisito de la permanencia? Ahora hemos rebajado a 2 años, pero dice que tiene que decir de forma continuada. Se ha perdido una ocasión muy buena de poner negro sobre blanco en el reglamento de extranjería algo que está sentado jurisprudencialmente, y es que salidas de más de 90 días determinan que esa residencia no sea de forma continuada. Esto se podía haber puesto, no se ha puesto, pero jurisprudencialmente está aceptado. Por lo tanto, a ver, tiene sentido. Si una persona está entrando y saliendo como quiere, que entre con un visado, no que se le dé una residencia sin visado. Que sea inmediatamente interior. Esto, es decir, que esta residencia que yo estoy alegando sea ahora, antes de la solicitud. Esto puede parecer algo que ya era así, pero no lo ponía el actual reglamento extranjero. Bueno, pues ahora ya lo pone. Y, por supuesto, la permanencia no computable. Entonces, antes yo me quise referir a la amenaza para orden público, seguridad pública o salud pública. ¿Por qué? Porque el reglamento de extranjería establece un informe de oficio, es decir, cuando se presenta una solicitud se realiza un informe de oficio, y ese informe de oficio policial puede determinar que ese informe sea desfavorable. Pero el nuevo reglamento de extranjería lo que determina que solamente va a ser favorable cuando la persona sea considerada una amenaza para orden pública, seguridad pública o salud pública. Es decir, puedes tener antecedentes policiales y que no seas considerada una amenaza para orden público, y por lo tanto ese informe no debía ser desfavorable o no debería de poder servir de base para denegar una petición. Por supuesto, la valoración tiene que hacerse en la edad, años de permanencia, vínculos del país, es decir, se hace una valoración de todo ello. ¿Pero qué quiere decir eso? El que la persona, y os lo digo al contrario, el que la persona no tenga antecedentes en España no quiere decir que no pueda ser considerada una amenaza. Es decir, el propio informe policial puede dar pie a fundamentar una denegación motivada por ser considerada una amenaza para orden público, seguridad pública o salud pública. Pero claro, ¿esto qué tiene que ver con el requisito de carcelar antecedentes penales? Bueno, pues obviamente... también de oficio se solicita, igual que el informe policial, en una petición de arraigo, un informe al Ministerio de Justicia. Entonces, la gran pregunta que hago aquí yo, ¿se debe valorar la entidad de esos antecedentes penales por la oficina instructora? Bueno, pues la respuesta es, en prácticamente la mayoría, no. La situación que había actualmente no era completamente cierta. ¿Por qué? Porque os recuerdo que el 629/2022 introdujo ciertas figuras de arraigo familiar que hacían que ciudadanos extranjeros tuvieran vínculos con personas de nacionalidad española. Y tenemos ahí el artículo 20 del Tratado de la Unión Europea, el derecho derivado que pueden tener esos extranjeros por tener ese familiar en España. Bueno, entonces, añado ahí algo muy interesante. Y es que en el año 2020 el Tribunal Supremo decía que los tribunales, los penales, eran lo mismo, que estuvieran cancelados o que fueran cancelables. Sabéis que la cancelación o se hace de oficio o se hace instancia de parte, pero que si no se hace están ahí, y que en realidad eso tenía que ser valorado por una oficina de extranjería. Y hubo un periodo corto de tiempo, y que ya os adelanto, que no, que al poco tiempo una sentencia del propio Tribunal Supremo, esta vez no tenía nada que ver con extranjería, tenía que ver con un proceso selectivo, y a la hora de analizar la de si esos penales que constaban a esa persona daban pie a una reincidencia, pues lo que viene a decir es que los jueces, en el ámbito de lo penal, sí que pueden apreciar la no agravante de la reincidencia, pero no extiende esa facultad a ningún otro órgano jurisdiccional o administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, una oficina de extranjería, las federaciones del gobierno no tienen que hacer una valoración si esos penales tienen que estar cancelados. Es decir, yo recomiendo que le corresponda a la persona extranjera, que tiene que impulsar, si esos penales están cancelados completamente, soltar la cancelación y luego presentar la solicitud. En otros países, el requisito del certificado de antecedentes penales, el nuevo reglamento de extranjería, este es un documento que sí que se tiene que aportar, pero que hay ciertos casos en los cuales no se tiene que aportar. Y el nuevo reglamento de extranjería lo dice, si no ha salido en los últimos 5 años. Pero eso va a haber que alegarlo muy bien, porque si ha salido ya no te sirve. O si el pasaporte es nuevo, pues no sirve. Es decir, si tiene que quedar acreditado que no ha salido para que se exima de ese documento. Pero bueno, yo creo que los penales es un documento que ahora se aporta sin ninguna dificultad. Hacía años era un documento que se tardaba mucho, pero hoy día no. ¿Qué es esto de ser rechazable? Otro requisito que era ser rechazable. Bueno, pues, ¿qué dice el Código Fronteras Schengen? Dice, persona inscrita como inadmisible. ¿Cómo la define? Todo nacional de un tercer país inscrito en el SIS, Sistema de Información Schengen, de acuerdo con los reglamentos del Parlamento Europeo. Entonces, ¿cómo se determina eso? ¿Recordáis el informe policial que yo decía sobre antecedentes penales? Bueno, pues también se hace una consulta a la oficina de Sirene, que es una oficina de policía, que se analiza si esa persona está inscrito en el SIS como persona no admisible. Bien. Entonces, esto afecta a una petición de arraigo. Pero claro, esto casi nadie se lo lee y para mí yo es un artículo que me gusta mucho citar porque ¿qué dice el artículo 25 del convenio Schengen? Te dice, cuando la parte contratante, es decir, España, prohíbe expedir un permiso de residencia a una persona no admisible, consultará a la parte contratante, por ejemplo Alemania, los intereses de esta y el permiso que si lo va a expedir España solamente puede ser expedido por motivos serios, especialmente de carácter humanitario o derivados de obligaciones internacionales. Es decir, es revocable, es decir, se le puede conceder un arraigo social, sociolaboral, socioformativo a una persona que está inscrita en el SIS. Yo os adelanto que para mí la respuesta es no. Pero si me preguntáis actualmente con las figuras del arraigo familiar, la respuesta es sí. Pero ahora pensad que esto no es aplicable, yo no voy a hablar de la residencia familiar de español. Esto solamente es aplicable para el arraigo. Por supuesto, no encontrarse en compromiso de retorno y el tema de la tasa. Esto es una novedad que va a haber y que la tasa se va a poder pagar online si se conoce el NIE cuando se habilite una pasarela de pago, con lo cual vamos a poder agilizar mucho los procedimientos. Pensad que en un requerimiento de tasa una oficina de extranjería pierde entre 15 y 20 días o 25 días, solamente ya. Entonces, hay otra serie de requisitos, es decir, el reglamento de extranjería, que no digo que sea malo, es decir, es una buena herramienta que amplía los periodos de residencia. ¿Qué ocurre? Hay otra serie de requisitos para obtener un arraigo. Pues, por supuesto, la transitoria cuarta de extranjería te dice que cuando el extranjero tenga prohibida su entrada en España, o te dice cuando existe un procedimiento administrativo sancionador, cuando pueda proponerse una expulsión, salvo que pueda, en este caso, salvo que se trate de una serie de estos supuestos que veis ahí, que os digo que son víctima de violencia sexual, violencia de género, trata, tráfico o arraigo social. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Esas circunstancias hay que valorarlas. ¿Qué dice el artículo 240? Es cuando esta disposición adicional cuarta hay que unirla con el artículo 240 del reglamento de extranjería, que es lo que dice, la oficina de extranjería tiene que valorar la petición de arraigo. Y si tiene una orden de expulsión no ejecutada, lo que tiene que hacer es valorar y si cumple con los requisitos, tiene que revocar esa orden de expulsión. Pero fijaros, solamente se refiere a los supuestos del 53.1 A y B, es decir, que son estancia irregular y trabajar de forma irregular en España, no del 57.2. ¿Por qué? Porque el 57.2, primero, implica que el extranjero haya sido condenado. El extranjero ya va a tener antecedentes penales y no cabe la vía del 240. Por eso abajo, en la parte de abajo, pongo, pero ¿se puede conceder un arraigo revocando por el 240 una orden de expulsión dictada por el artículo 57.2? La respuesta por el 240 no. ¿Pero lo podemos hacer por la vía del artículo 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo? Bueno, pues vuelvo a decir lo mismo que os decía con el arraigo familiar. Si es una figura del arraigo familiar actual, entiendo que podría ser revocable por motivos de oportunidad por la vía del 109, pero si se han eliminado el arraigo familiar de español de las figuras de arraigo actual, no es revocable. Bueno, entonces pasamos sin más a ver qué puede ocurrir si intentamos mutar del arraigo social actual, pues del 557 al arraigo sociolaboral. Es decir, yo aquí preveo poco volumen de solicitudes, porque la permanencia que os decía, pues ya normalmente va a ser de 3 años. Es decir, si yo presenté por el 557, ya más o menos tendría acreditado 3 años. Es decir, va a ser un caso raro que una persona solicite que se le aplique la transitoria segunda, porque en realidad no tenía 3 años y tenía 2. Pero cuidado, porque tenemos que recordar que si he sido solicitante de protección internacional, el tiempo de permanencia mientras he sido solicitante de protección internacional no se me va a contar. Por tanto, cuidado si nos metemos en ese jardín. Por eso, mucha advertencia para solicitar un arraigo que les exija permanencia por la vía de la transitoria segunda, por las razones que sean. Ya veremos en qué supuestos puede ser tentador y si solo miramos eso podemos acabar cayendo en un gran error que se nos deniegue porque no cumplía con el requisito de la permanencia. Luego hablaremos del tema de los informes, porque el nuevo reglamento de extranjería hace como una especie de lío con el tema de los informes. Voy a intentar explicarlo. ¿Qué pasa con el arraigo para la formación actual y el arraigo socioformativo? Es interesante, ¿por qué? Porque el nuevo arraigo socioformativo autoriza a trabajar cuando se conceda 30 horas semana en cómputo global. Entonces, yo digo, bueno, pues yo tengo una de arraigo para la formación, todavía no está resuelta, pues solicito por la transitoria segunda que se tramite por aquí, lo que me van a conceder me va a autorizar a trabajar. Entonces, pues ya puedo hacer la formación y trabajar, correcto. Pero os vuelvo a decir lo mismo, cuidado con la permanencia, porque esos 2 años pueden verse perjudicados. Entonces, no es todo oro lo que reluce, tenemos que tener siempre... Ahora también, hay que tener cuidado con las formaciones, es decir, hay que fijarse en si las nuevas formaciones son subsumibles, las que hay ahora, las que vas a hacer o las que te has comprometido a hacer en el nuevo reglamento de extranjería. Porque para empezar, ya no se va a poder hacer formación en competencias clave, microcredenciales, y en la formación promovida por los servicios públicos de empleo se va a circunscribir a las profesiones del catálogo de profesiones de difícil cobertura, nada más. Actualmente las oficinas de extranjería están contemplando toda formación del catálogo nacional de ocupaciones en vigor. Es decir, que ya sabemos cómo es el catálogo es ínfimo. Si se abre, no hay ningún problema, pero si no se abre, cuidado, porque si soltamos una formación que no está incluida, pues se nos puede denegar. Recordad antes lo que yo decía, que si me vale la formación de antes, me meto, porque digo, me pides que te dé un arraigo socioformativo en vez de un arraigo para la formación, pero yo veo que la formación que quieres hacer ahora no te sirve. No te voy a hacer caso, te voy a conceder un arraigo para la formación y me va a presentar un recurso diciéndome ¿por qué no me aplicaste la transitoria segunda? Bueno, por eso es una transitoria segunda corta con muchas aristas. Para el arraigo familiar, ¿se puede mutar del arraigo familiar de español actual a la residencia familiar de español? Sí, pero debemos de valorar realmente si nos interesa. ¿Por qué es interesante? Aquí, como no sé si hay permanencia, pues lo del tema del asilo nos da un poco igual. Pero ¿qué pasa con el tema de los vínculos familiares? Muy bien, cónyuge, pareja, de hecho, pues con la solicitud, el nuevo reglamento de extranjería autoriza a trabajar con la solicitud. Entonces, ¿puede interesarnos mutar por la DT2 de la residencia del arraigo familiar de español actual a una figura de residencia familiar de español para obtener, mientras se tramita lo que falte, porque igual tarda poco, una autorización provisional para trabajar en algunos supuestos cuando autorice? Cónyuge, pareja de hecho registrada o pareja estable, hijos menos de 26 años. Pues puede ser interesante, pero solamente va a autorizar a trabajar, no desde el inicio que se presentó la solicitud, sino desde que se solicita. Y por supuesto, cuando debemos de valorar bien la situación de estar a cargo. Sabemos que en la residencia familiar de español ahora la situación de estar a cargo en los hijos se amplía de 21 a 26 años. Entonces, habrá casos en los que ahora habrá tarjetas de arraigo familiar en las que se ha solicitado con un hijo con 23, 24, 25 años y tienen que acreditar haber estado a cargo en el país de origen y que ahora no va a ser necesario si solicitan por la DT2 porque quedan incluidos. Pero no así en los ascendientes, porque ahora en un arraigo familiar de ascendientes se sobreentiende que está a cargo con 65 años y en la figura del familiar de español es a partir de 80. Se ve, bueno, y otras circunstancias que quedan muy delimitadas también, pero esos son los factores que debemos de tener en cuenta si pensamos solicitar la aplicación de la transitoria segunda, que ya os adelanto que se va a habilitar un sistema a través de Mercurio, es decir, va a permitir una entrada que será aplicar la DT2, se solicita la DT2, va a analizar si la solicitud está en trámite y se admite. O sea que informáticamente puede que sea muy fácil, pero luego hay que pensar bien lo que hacemos. Por supuesto, en casos de cónyuge o pareja, ya sabéis que el nuevo reglamento de extranjería habla de mujeres o parejas o cónyuge o parejas mayores de 18 años. Lo digo porque igual tenemos algún menor. Bueno, ¿y qué pasa con el arraigo familiar en concreto del 124C del actual reglamento de extranjería a la nueva figura de residencia familiar de español del 94.1H? Es decir, Este supuesto se refiere cuando se trate de hijos de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles. Y ahora la residencia familiar español no dice eso, dice los hijos e hijas cuyo padre o madre sean o hubieran sido españoles de origen. Lo explico rápidamente. Originariamente español es cuando tú naces español de origen. Y español de origen puede serlo por la ley de memoria histórica, por la ley de memoria democrática, pero tú cuando naciste no eras español. Entonces, que puede que alguna oficina lo conceda y no pueda haber la diferencia, pues vale. Pero si realmente tú eres hijo de español de origen, lo que tienes que hacer es pedir por la transitoria segunda que te conceda una residencia familiar de español. Por supuesto, ya he hablado de esto, se va a poder pedir la mutación de una residencia de familiar comunitario cuando es familiar de español a una residencia de familiar comunitario a residencia familiar de español cuando es por la vía de la transitoria segunda, siempre y cuando no esté resuelta la fecha de la entrada en vigor. Violencia general, por ejemplo, otros casos así que he visto interesantes para darse cuenta. La nueva acreditación de condición de víctima de violencia de género y violencia sexual en el nuevo reglamento de extranjería. Hay un documento que establece ambas leyes, es decir, actualmente solamente se concede la autorización provisional de víctima de violencia de género con un auto de protección o un informe del Ministerio Fiscal. El nuevo reglamento de extranjería contempla un tercer documento que podemos simplificar como que emiten los servicios sociales, por simplificar, y que podría ser un documento acreditativo. Si no se tuviera, pues igual, aunque es raro, entonces normalmente la mayoría de las solicitudes ya vienen con los dos documentos, pero bueno. Y en el tema de trata, aunque creo que no lo he comentado, en tema de trata se permite la reagrupación familiar con la provisional en origen, por lo tanto, puede ser interesante, como las peticiones de trata duran durante años, o sea, lo que es hasta que finalmente se concede, actualmente no pueden reagrupar y con un nuevo reglamento de extranjería sí podrían soltar la aplicación de la transitoria segunda y poder reagrupar a sus familiares en país de origen porque dice que se les facilitará. Esto es una novedad. En víctimas de trata y tráfico poder reagrupar a sus familiares en origen con la autorización provisional. Bien, ¿qué pasa con los conflictos con un nuevo reglamento de extranjería? Con el tema de los arraigos. El artículo 31.6b de la ley de extranjería habla del informe de esfuerzo de integración. Cuando regula los requisitos para renovar una residencia temporal, te dice a los efectos de dicha renovación se valorará el esfuerzo de integración y habla del informe de esfuerzo de integración. Bueno, en el actual reglamento de extranjería el informe de esfuerzo de integración está contemplado para varios supuestos, todos ellos de renovaciones de permisos de residencia. Entonces, en el 68.3 la ley de extranjería habla del informe de integración social. Y aparte dice que las comunidades autónomas, los ayuntamientos y que reglamentariamente se determinará el contenido de dicho informe. Bueno, pues el nuevo reglamento de extranjería, pues digamos que fue una norma que quiso salir pronto, rápido y bueno, pues eso no se ha definido bien. Yo os adelanto que creo que no va a cambiar absolutamente nada con relación a quienes expiden esos informes. En eso quiero dar tranquilidad. Pero realmente el arraigo habla de informe de esfuerzo de integración, cuando en realidad el informe de esfuerzo de integración solo está previsto en la ley de extranjería para las renovaciones de residencia. Bueno, entonces, en resumen, aquellos, no voy a hablar de los requisitos específicos para cada tipo de arraigo, pero el arraigo socioformativo sí lo exige, el arraigo sociolaboral no lo exige y el arraigo social sí, salvo que se tengan familiares en concreto que se establecen, es decir, y habla de un informe de esfuerzo de integración. Vale, en resumen, para mí es el informe de esfuerzo de integración social. Pero reglamentariamente se han puesto los requisitos, porque además habla sobre todo el conocimiento de la lengua, de dónde vayan a estar, etcétera, etcétera. Bueno, hay una serie de requisitos que igual sí que tienen que ser valorados ahora de una forma más casuística. Moltes gracias.